Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradero de la cadena COPE. El Cristo de las Tres Caídas va a ser restaurado pasada la Semana Santa. Los hermanos de la Esperanza de Triana aprobaron anoche la restauración de la imagen más antigua de las que procesionan en Triana. Con el hermano mayor de la Esperanza de Triana vamos a hablar esta tarde y también nos va a acompañar en los estudios el hermano mayor de los gitanos, José Moreno, Pepe Moreno, para hablar de la exposición que, si no han tenido aún oportunidad de verla, pueden aprovechar para acercarse al círculo mercantil de la calle Sierpe, donde podrán ver buena parte del patrimonio de esta hermandad. Manolo Bernal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro.
Pues con la realización técnica de José Alberto Ceballos, reciban el saludo de Pedro Domínguez. Comenzamos.
Candelería.
Será Pedro Manzano quien tras la Semana Santa próxima se encargue de realizar la restauración del Cristo de las Tres Caídas, el titular de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Los hermanos han confiado en la profesionalidad de Manzano y así lo ratificaron anoche en el cabildo extraordinario que se celebró en la Capilla de los Marineros. Entre mayo y octubre aproximadamente el vecino más antiguo del barrio de Triana estará retirado del culto para su restauración. Alfonso de Julios Campuzano, hermano mayor de la Esperanza de Triana, buenas tardes, bienvenido a la COPE.
Buenas tardes.
A poco que uno sea más o menos conocedor de la materia, más o menos profano, era evidente que tan solo con mirarlo que la imagen del Cristo de las Tres Caídas necesitaba una intervención de este tipo.
Bueno, era evidente efectivamente que había un oscurecimiento muy, muy notorio de la imagen y eso pues provocaba una cierta inquietud y una cierta alarma entre los hermanos. Y cuando hemos realizado, bueno, se inició un proceso de estudio y de ahí se desprendió la necesidad de realizar una intervención, efectivamente.
¿Por qué Pedro Manzano?
Bueno, pues porque tiene un currículum que habla por sí mismo, en primer lugar, eso es algo evidente. Tiene además un especial tacto con las imágenes. Son imágenes de culto, son imágenes que tienen una identidad muy característica y Pedro, pues, aplicando criterios técnicos, es también muy sensible al aspecto devocional de la imagen.
Y además, Pedro ha sido prácticamente durante muchísimos años, Alfonso, vecino también del Cristo, ¿no?
Pues sí, bueno,
hasta hace poco,
en el barrio,
¿no?
Y efectivamente.
Y el taller lo tenía en la misma calle Pureza, ¿no?
En la calle Pureza, efectivamente.
Hermano mayor, ¿hasta dónde va a llegar la restauración, el alcance de la restauración? ¿En qué va a consistir? ¿Qué fue lo que se les puso a los hermanos en cuanto a la intervención que se va a realizar sobre la imagen?
Bueno, lo que se les puso a los hermanos, muy sintéticamente, porque lógicamente el informe es muy muy detallado, muy pormenorizado, pero muy sintéticamente es que la imagen tiene un oscurecimiento de la capa superficial de la policromía. Ahí hay una serie de materiales, de barnices, de resinas, en fin, y alguna sustancia más que hay que retirar. Sí. Y que lo que hay por debajo, la policromía que subyace, está en buen estado. A partir de ahí, pues lógicamente el aspecto, lo que la hermandad desea, y así se le ha hecho saber a Pedro, pues es retornar a la situación previa al deterioro.
En ningún momento se trata, entre comillas, de escarbar más en los estratos de la policromía, porque según se ha publicado el estudio que se le realizó por parte del IAPH, allí sí que estaban decididos a llegar a la policromía original de la imagen, que según tenemos entendido, hermano mayor, sí se conserva debajo de las actuales.
Bueno, hay varios estratos. El estudio que hizo el IAPH, que fue un magnífico trabajo y que nosotros agradecemos muchísimo, el estudio que hizo el IAPH, como digo, fue un excelente trabajo. Y el estudio de Pedro en ese sentido, pues pone también de manifiesto lo que ya conocíamos, que hay, por conocimiento del IAPH, que hay varias policromías que se han aplicado en diferentes momentos históricos, posiblemente pues bueno, para hacer lo que se hacía antes, que era adaptar las imágenes a los gustos de las épocas. Eso en este caso a nosotros no nos interesa, volver a una imagen que no sea la del Cristo a la que le han rezado las generaciones actuales de la hermandad. Sí. Y evidentemente eso se queda ahí, pero nosotros queremos, digamos, sencillamente devolverle a la imagen su policromía característica, últimamente deteriorada por un oscurecimiento que hace que en algunos momentos sus facciones, sus rasgos, su morfología no sea reconocible.
Porque la policromía original esa, por supuesto, se perdería en hilo temporal ya, ¿no?
Pues claro, es que hay, está acreditada, según de los trabajos, entre finales del siglo XVI y principios, 1680 creo que dice exactamente el estudio, y 1720. O sea que casa perfectamente con el origen de la fundación de la Hermandad de las Tres Caídas, la fundación de la Hermandad de las Tres Caídas, que es de 1608.
En cualquier caso, la imagen estructuralmente no va a necesitar ningún tipo de intervención, ¿no, hermano mayor?
No, no hay ningún detalle, digamos, significativo a ese nivel. No hay ningún deterioro importante. Pues bueno, más allá de lo que pueda tener una imagen, en el sentido de que es una imagen de culto, que tiene un culto intenso y que, lógicamente, pues bueno, pues siempre tiene alguna pequeña... Pero realmente no hay nada reseñable a ese nivel. Ya lo dijo el IAPH en el 2010, lo ha vuelto a confirmar ahora, realmente, y lo ha dicho también el estudio de Pedro Manzano.
¿Qué tiempo no es... estará, Alfonso, retirada la imagen del culto?
Pues el anuncio que hizo Pedro Manzano ayer va es que el periodo que va a estar interviniendo esa imagen es entre 5 y 6 meses. Durante ese tiempo se van a hacer muchas pruebas también para dictaminar el procedimiento adecuado y también para ver cuáles son las mejores condiciones de conservación de la imagen, etcétera. Es posible que sea algo menos, depende también un poco de cómo avancen los trabajos y ya se irá viendo, ¿no? Pero en principio, pues entre mayo comenzará la intervención y posiblemente en octubre el Cristo de las Tres Caídas ya esté restituido al culto.
Alfonso de Julios Campuzano, hermano mayor de la Esperanza de Triana, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Más asuntos informativos, Manolo. Pasión va a llevar a cabo la reforma de la capilla para integrar los pedestales de la Virgen y San Juan junto al altar.
Puede decirse, Pedro, que con esta actuación la hermandad busca acabar con esa sensación de provisionalidad, ¿verdad?, que tenían sendas imágenes tras las reformas realizadas en la capilla para instalar el besapiés permanente del Señor de Pasión. Precisamente para besarlo hay que pasar actualmente por delante de la Virgen y San Juan, que quedan esquinados en cierto modo, ¿verdad?, y con limitada visión desde fuera de la capilla. Pues bien, la hermandad tiene el visto bueno de la rectoría de la colegial y de la Comisión Provincial de Patrimonio, de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, para llevar a cabo estas obras. Las actuaciones requeridas para la recolocación de las peanas se llevarán a cabo previsiblemente en el periodo estival.
Hablando de reformas, Manolo, otra reforma es la que va a realizar la Hermandad de Jesús Despojado sobre el retablo de la capilla.
Sí, se trata de un proyecto del nuevo hermano mayor Rafael Aranda, que es más que necesario, puesto que la parte posterior del retablo está en lamentables condiciones. Doradores, tallistas y carpinteros intervendrán en esta obra, una obra de restauración y rehabilitación del retablo de la capilla, en el cual intervendrán trabajos de albañilería que ya han estado supervisados por un experto restaurador y licenciado en Bellas Artes, que será el encargado de realizar el informe pertinente.
Ha finalizado el plazo de renovaciones y solicitudes de abonos en la carrera oficial y nos arroja estas cifras, Manolo.
Cifras altamente elocuentes, Pedro. El Consejo ha registrado, como bien dices, un total de 7.109 peticiones de nuevos abonados. La medida de solicitudes, las medias de solicitudes, es de 3 sillas por cada uno. En comparación con el año pasado, 2016, este año se han registrado en total 90 solicitudes menos. Por su parte, en el apartado de silla no renovadas se contabilizan 192, o lo que es lo mismo, 20 más que en la pasada Semana Santa. Por otro lado, el Consejo ha informado en una nota que han aumentado también las renovaciones en vía web, registrándose un 18,93% de los abonados, 17% en 1916, mientras que las renovaciones por el banco disminuyen en casi 2 puntos, el 81,93%. 0,07% frente a la edición anterior del 93%.
El IAPH restaura los dos libros de regla de la Hermandad de la Macarena de 1595 y 1720.
Se trata de dos ejemplares de libros de reglas de interés histórico y artístico. La de la Cofradía de Santa María de la Esperanza de 1995 y la de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza y Santísimo Cristo de la Sentencia de 1720. El estado de conservación de estos volúmenes hacía necesaria una actuación de conservación y restauración teniendo en cuenta la complejidad de los materiales y técnicas de fabricación que ha permitido la recuperación de un valioso patrimonio para la hermandad y para la sociedad, según manifestaron en la presentación de estos trabajos. Unas labores de restauración que han tenido una duración de unos 8 meses y una inversión por parte de la Hermandad de la Macarena de 11.000, casi 12.000 euros.
¿Habéis visto el cartel, la foto que ha editado la revista Cuaresma? ¿En serio lo habéis visto? Decidme que sí. ¡Qué prodigio! ¡Qué retrato tan impresionante! Y qué guasa anunciar el principio de la fiesta tomando su final. Con ese ímpetu tan del capillitas artible en los días posteriores al miércoles de ceniza. Esto se está acabando. También los hay algo más moderados que lo comentan o bien el domingo de pregón o bien el domingo de Ramos, cuando la amargura número 26 de la calle Franco Menchú le pisa los talones a la jornada del lunes santo, que ya casi hay por San Andrés consulta de las listas, que no son las del médico, aunque esa belleza sea pretexto para volverse loco. ¿Pero habéis visto el cartel, la foto que ha editado la revista Cuaresma? Os lo cuento, atención, spoiler, como dicen ahora. La Soledad saliendo de la parroquia de San Lorenzo y tomada desde un balcón enfrente de las puertas de la iglesia, sí, al otro lado de la plaza. Con los ciriales enfilando la calle, con esa cruz parroquial que precede al paso, con las losetas de la casa antigua, la forja de hierro en la baranda, las puertas de la habitación asomando por la izquierda y por la derecha. Esta foto me ha recordado, en cierto modo sí, al cartel de la pintora Nuria Barrera, el de las fiestas de la primavera, de similar propósito. Dos puertas que se abren para anunciar el inicio de un tiempo nuevo, de esa sutil evocación en torno al gesto de apertura, gesto que denota lo que está por llegar, la víspera, el umbral, el estreno, la renovación de... Felicitaremos a la revista con nombre de cercanía, de proximidad, Cuaresma, por esta foto con la que nos anuncia lo que está por venir, desde el balcón, las puertas, de la plaza de San Lorenzo a las otras puertas de su parroquia.
Tan hermosa es esa imagen que mejor que nadie ha descrito en su venia Gonzalo Grajera. Seguro que ustedes a través de las redes sociales han tenido la oportunidad de ver esa fotografía, una de las que más se ha comentado, para bien, en los últimos años, la que ilustra la portada de la revista Cuaresma que edita ese histórico dúo de la fotografía sevillana que son Salazar y Bajuelo. La Soledad saliendo de San Lorenzo, vista desde un balcón de la plaza, vamos, casi nada. ¿Qué quieren que les diga? Después de ver fotografías así, está más que justificado que se debatiera si el cartel de la Semana Santa, en lugar de ser una obra pictórica, no debería serlo fotográfica.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros. Candelería.
Son las 6 y 23 minutos de la tarde, estamos en directo en el 98.4 de la FM, en COPE Más Sevilla. Cuando suena la marcha museo, es el momento perfecto para darle las buenas tardes y la bienvenida a Elías García. Elías, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Recuperado ya?
Ya recuperado, gracias a Dios.
Pues eso es lo importante y agradecido de que tengamos otra vez contigo. Esta semana, el próximo sábado, la Hermandad de la Virgen del Mar va a celebrar el 50 aniversario del fallecimiento de Antonio Castillo Lastrucci, el escultor de esta imagen, con una misa funeral que se va a celebrar en la Iglesia de la Misericordia, en donde tiene sede esta hermandad. Hermandad de la que se sabe, por cierto, pues sobre todo por el gran público, ¿verdad, Elías? Muy poco.
Muy poco, muy poco. Y tiene sus curiosidades. Está evidentemente titulada de la Virgen del Mar, que es la patrona de Almería. La Virgen del Mar fue encontrada en la playa de Torre García por el vigía Andrés de Jaén en la mañana del 21 de diciembre del año 1502, arrastrada posiblemente desde el mar por un barco que había naufragado. Es una imagen de talla completa, con el niño tallado en el mismo bloque y sujeto por su madre con el brazo derecho, una cosa poco corriente en las vírgenes con niños. Hasta que fue restaurada en los años 70 era revestida con ricos ropajes, pero ahora puede verse la labor del escultor porque se cubre solo con el manto. Bien, pues la imagen sevillana todavía recuerda aquella primitiva visión de la Virgen del Mar de vestir, porque Castillo Lastrucci, al que le encargaron la imagen, la hizo de candelero para ser vestida y con el niño en otra pieza. El niño se puede quitar. La colonia de almerienses se reunió en Sevilla en 1956 y decidió fundar una hermandad que recordase a su patrona, porque en aquella época volver de Sevilla a Almería no era una cosa tan fácil, y así tenían su devoción más cercana, y decidieron que fuese Castillo Lastrucci quien hiciese la imagen, que se bendijo el 2 de mayo de 1958.
Un trocito de la devoción de Almería, un trocito de los almerienses también en Sevilla, a través de la devoción a su patrona, la Virgen del Mar.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Candelería.
Les comentábamos al empezar el programa que si no lo han hecho aún, pueden pasarse a visitar, tienen hasta el domingo, en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes, la exposición dedicada en este caso, Manolo, a la hermandad de los gitanos. Ya tuvimos oportunidad de hablar de la de los servitas, ahora estará con nosotros el hermano mayor de los gitanos, Pepe Moreno, para hablar de esta exposición. Tú sí la has visitado ya, ¿y qué te ha parecido?
Me ha parecido magnífico porque hay expuestas piezas de verdadera categoría, no solamente, evidentemente, la nueva túnica del Señor de la Salud, sino en otras artes, quizás no son tan suntuarias, pero que también tienen que ver mucho con la Semana Santa y particularmente con la Virgen de las Angustias, como son las tocas, unas tocas de Santillín magnífica, difícilmente superable en cuanto a técnica y calidad y diseño. Se pueden ver de primerísima mano porque están allí expuestas, y además también hay fotografías antiguas del Señor de la Salud encima del paso y en la calle con la, desgraciadamente, la túnica que se perdió y que ahora, en cierto modo, se ha hecho un facsímil, se ha recuperado, así como otras sayas de la Santísima Virgen de las Angustias, una precisamente que he descubierto que estaba hecha en el taller de San Martín de Cádiz, que fue regalado por un antiguo jugador de fútbol del Sevilla, a raíz, una pequeña anécdota muy curiosa, a raíz de una prima que le ofreció el equipo del Huelva, el equipo de fútbol del Huelva, y él dijo que en vez de la prima lo que quería es que se le donara una salla a la Santísima Virgen, el Huelva.
El recreativo de Huelva,
o sea, los papeles, según me comentaba el bueno de Francisco Condeleo, que fue la persona que nos atendió y nos lo explicó todos los detalles de esa exposición. Ahora escucharemos sus palabras en torno a la túnica, pero en cualquier caso, quien encargó a través de Juan Pérez Calvo la salla recordando un poco la de Volantes de la Macarena al taller de San Martín de Cádiz, y es el comprador, figura en los documentos como el recreativo de Huelva, el equipo del Huelva. Y luego, bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablar largo y tendido, ya digo, con una de las personas que han formado parte de esa comisión, de ese grupo de hermanos que tenía la decidida intención de recuperar, de enmendarlo, desgraciadamente perdido, ¿verdad? En la década de los años 30, afortunadamente en las benditas manos de la fundadora, de los sucesores de Esperanza, Elena Caro, pues hoy en día es una realidad y la podemos ver, como bien tú dices, en el Círculo Mercantil, en una exposición que todavía, bueno, pues tenemos algún que otro día por delante para poderla apreciar muy 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 de cerca. Realmente, y la calidad, y además Elías García me comentaba que en este caso, que eres un gran observador, que se une por un lado, ¿verdad, Elías?, la calidad de los bordados que hoy en día se realizan, claro, con los formidables bocetos, los diseños que se hacían a principios de siglo.
Es que tenemos una calidad hoy en día, una calidad en cuanto a la ejecución del bordado que no se ha tenido en otra época, eso hay que reconocerlo. Y a eso, si a eso le unimos un bordado que está diseñado por Juan Manuel, pues tenemos una túnica de una categoría que está muy por encima de una posible media, y que está, yo la veo dentro de las grandes túnicas de la Semana Santa de Sevilla.
Además, es muy atrevida la túnica, por cuanto los bordados son muy grandes, recuerdan mucho a los diseños y los trabajos de las hermanas Antunes, pero eso hay que saberlo hacer, porque esas hojas de acanto tan grandes y con tantos puntos, si no existe maestría en el bastidor, en fin, todo ese bordado, todo eso se pierde, y realmente lo único que se ve es una mancha amarilla encima del terciopelo. En este caso no, es tan perfecto, tan minucioso el bordado, que se ve perfectamente, y la verdad es que es para echar un buen rato deleitándote con la calidad de esta túnica. Si te parece, escuchamos a Francisco Conde, creo que te ibas a comentar algo.
Decir que sí, me sorprendió, porque cuando se entra en la sala, pues se ve la túnica allí de frente y sorprende una barbaridad, pero cuando di la vuelta y vi la parte trasera de la túnica, esa parte trasera es memorable. Esa parte trasera no se la debe perder nadie, y estoy deseando vérsela puesta al señor, porque va a ser algo histórico.
2014 empezó a gestarse el proyecto, el 2014, ya empezamos a buscar asesoría artística, y entonces hablamos con Gabriel Ferrera, y él formó una comisión artística, y luego a la vez se formó una comisión económica para buscar los fondos para realizarla. Cosa tan personal de la hermandad, ¿no?
Satisfecho, me imagino, ¿no?
Muy, muy satisfecho. Esto ha superado totalmente las expectativas, y el taller también le ha puesto un cariño, tanto el dibujante Rafael Rueda, el cordobés Rafael Rueda, que ha hecho un dibujo maravilloso estudiando todos los materiales gráficos que teníamos de la túnica, tanto como el taller de sucesores, que no han tenido límite a la hora de estudiar, se han buscado piezas de la misma época, se ha estudiado punto por punto. Aquí no hay un milímetro que no haya sido completamente estudiado.
Don Francisco, muchísimas gracias y por habernos atendido, enhorabuena.
Muchas gracias.
Posiblemente lo que voy a decir ahora no sea muy profesional, pero en el mundo de las hermandades, en el mundo de la Semana Santa, una de las cosas que me ha regalado personalmente el periodismo es haber conocido muy buenas personas. Una de esas personas a las que se le ve de venir de lejos de lo bueno que es, y por tanto lo buen hermano mayor que es también en su hermandad de los gitanos, es nuestro invitado de esta tarde. Don José Moreno, querido Pepe, buenas tardes, bienvenido a la COPE.
Muchas gracias, por favor, te lo agradezco mucho, esos piropos, y tu amistad, por supuesto, a mí me honra, y la de ustedes, por supuesto.
A mí me da la sensación, Pedro, si me permite, a colación lo que estás comentando, como hay hermandades que entran con categoría en la campana, y hermanos mayores que entran también...
Eso se lleva en la sangre.
Arrollando por los estudios, ¿eh? Gracias, vaya, gracias. Pinturero.
muchas veces cuando yo, ahora vamos a empezar a hablar de la exposición, de la túnica, de los muchos asuntos que tenemos sobre la hermandad, pero muchas veces cuando yo me encuentro a Pepe por la calle y lo saludo, alguna que otra ocasión siempre empiezo la conversación diciéndole lo mismo. Qué bonita está la Virgen de las Angustias, qué bonita está la Virgen de las Angustias.
La verdad es que sí. Yo estoy enamorado de ella como muchísimas personas. Siempre he estado enamorado de ella, pero últimamente es que hay que reconocer que la Virgen está en una situación. Últimamente ha estado vestida de brea y ha sido un clamor de cómo está la Virgen, ¿no? Tenemos las manos de una persona que creo que está demostrando día a día su quehacer. Cuando yo decidí después de Antonio Bejarano, nuestro vestidor, su maestro, que es Pepe Hacián, que está el hombre en una silla de ruedas, pobrecito, es un gran artista, me dijo, no te vas a equivocar, porque actualmente está al 50% de lo que tendrá que ser algún día, y día a día va superándose. La prueba evidente es que últimamente la carretería también ha confiado en él, San Gonzalo, y creo que son 11 hermandades aquí en Sevilla, aparte la provincia y demás. Entonces, una persona con una sensibilidad enorme, y a la Virgen creo que la ha puesto en una situación que la Virgen siempre ha sido como él, lógicamente, pero que la ha descubierto mucho y que la viste con un gusto y una exquisitez que estamos locos de contentos.
Los comentarios de asombro, admiración, reconocimiento, tanto a la hermandad como al propio taller de bordado, son unánime, Pepe, ya vamos a hablar de la exposición que se puede ver en el mercantil, por cuantos han entrado y han visto la túnica bordada del Señor de la Salud.
La verdad es que yo, hombre, yo el proceso lo he ido viendo, yo no soy experto para nada en esto, pero sí sé tener ojo para lo bello, lo bonito y lo exquisito, como han dicho aquí los compañeros. Es que es de una belleza tal, de que ya la Virgen, la túnica en sí ya llena todo, y es que la exposición está siendo un éxito que nunca, gratamente sorprendido estamos, porque nunca pensé que iba a haber ese de no poder circular las personas dentro de la exposición. Luego, para que la túnica no estuviera sola, lógicamente, no es una exposición muy extensa, pero creo que es interesante.
Uh-huh. Y Pepe, usted ha visto...
No me hable de usted, porque entonces me descoloco.
¿Tú has visto al Cristo... al Cristo se le ha puesto la túnica en alguna otra ocasión?
Una de las pruebas. Ha habido tres pruebas, me parece. Yo he visto una de las pruebas. Pero era cuando estaban, digamos, ajustando la situación, ¿no? Luego me han dicho que la han visto y poco a poco pues se va acoplando más, porque ya veis cómo es la túnica, eso hay que... Claro.
Tiene que hacerse a sitio,
sí, a su lógicamente, amor, ¿no? Son una túnica lisa que pesa de terciopelo, que cae y cae, eso tiene su trabajo y su cosa, o sea, hay que haber una persona ahí que, como son los artistas, lógicamente, ¿no? Y la priostía cuenta.
Y, sí. Claro, porque eso hay que decir que eso va encolado, eso lleva no solamente terciopelo, lleva también la pluma de tapicero, que es sobre donde se borda, evidentemente todas las piezas bordadas, eso adquiere una rigidez que poco a poco tiene que ir.
He escuchado decir que lo mejor no es correcta la palabra, pero dice que tienen que domarla, digamos, sí, ¿no? Claro, no sé si es correcta la palabra, pero la he escuchado decir. Y entonces las cosas poco a poco van cayendo, los mantos también le pasan a alguno este tema.
Se le pasó, por ejemplo, a la Virgen de la Angustia, claro. De las angustias, en este caso, de los estudiantes.
Claro, también luego... son cosas tan voluminosas y tan hermosas en su bordado que cuesta luego trabajo de que vuelva al ser que tiene que ir. La túnica tiene que llegar a ser un ser un poco más recto, pero eso con el tiempo se irá adquiriendo, lógicamente.
Sé que la pregunta te la habrán hecho ya muchas veces, Pepe, y nosotros no nos resistimos a hacértela. Sí. ¿Te imaginas al Señor en el paso con esa túnica?
Verás tú, me lo imagino, porque todos los Cristos, que todos tienen, gracias a Dios, esas túnicas, ¿no? Pero luego llega un momento de que hay Cristos que estamos acostumbrados a verlo como San Roque, ¿no? Pasión en muchas ocasiones, las tres caídas de San Isidoro, estamos acostumbrados los ojos a verlo así, el Gran Poder en este caso. Para los 40 años se le ha puesto una túnica bordada. Tendrá el Gran Poder de túnica bordada. Nosotros tenemos dos túnicas bordadas y es muy frecuente de que se la pongamos en casa con mucha frecuencia. Y la más antigua se la ha puesto en 40 años dos veces. Quiere decir que esta se le pondrá lógicamente también. La gran pregunta que me hacen es, ¿se le va a poner este año? Yo tengo una junta de gobierno, lógicamente, y tenemos que reunirnos porque la túnica, aunque ya los donantes nos han dado el documento como de cesión, pero luego la túnica el 24 se va a bendecir, que don Juan Dobado, que es nuestro director espiritual, va a bendecir la túnica. Es cuando, digamos, los priostes van a empezar a familiarizarse con ella, ¿no? No hay mucho tiempo hasta Semana Santa, porque ya digo que la túnica tiene su trabajo. Nosotros tenemos un beso a mano, un quinario, un beso a mano, un viacrucis interno y tenemos la salida. Son cuatro ocasiones para poder admirar la túnica en el Señor de la Salud puesta. Lo que aseguro, no sé cuál ahora mismo, porque yo tengo una junta que tenemos que decidirlo, pero que la túnica en esas ocasiones se va a ver, y por mi gusto no sería solo si se pone en el quinario, sino a mí lo que me encantaría es verla en el beso a mano, sinceramente, porque es cuando de verdad se va a ver al Cristo con la túnica y donde las personas van a tener más cercanía a la hora de admirarlo a él con la túnica puesta. Eso, pero esto no estoy diciendo que vayas así, que será donde la Junta de Gobierno decida. Lo que no quiero que haya polémica, sino que estemos contentos de esa joya que va a aumentar el patrimonio de nuestra hermandad, y que no exista polémica. Si se le pone en la salida, sé que va a haber muchas personas que no lo van a aceptar. Si no se le pone, va a haber muchas personas que aquí tampoco nunca, van a aceptar. Y creo que debemos de estar de acuerdo en todo, de que eso es una prenda, una joya, que está ahí para toda vida, y que en numerosas ocasiones se la vamos a ver puesta, y que no haya disturbio un poquito por una cosa. En vez de un motivo de alegría, nos lo vayamos a poner como un motivo.
Una ofrenda de ese tipo, Pepe, no puede ser motivo para polémica.
Motivo nada más que para estar muy contento.
Ni muchísimo menos.
Pero el comentario es muy inteligente, me parece que es muy acertado. Un motivo de alegría que no se vaya a convertir.
Que no lo vayamos a convertir en algo así. Y la exposición, pues la verdad es que estamos sorprendidos por la asistencia, porque yo no pensé nunca, si habéis ido alguno lo podéis comprobar, las horas centrales se tienen que esperar que se vaya el persona saliendo para entrar a otras personas, porque es imposible. ¿Qué tiene de atractivo? Hay textil nada más, porque no hemos traído orfebrería ninguna. Pero es que tiene una historia que nuestro Francisco Conde, que es el comisario, ha hecho un trabajo de ir poniendo. Su padre es pintor y ha pintado dibujos de las personas que... Entonces, yo vengo al mercantil, a este gran mercantil que nos ofrece esta posibilidad de disfrutar tanto los sevillanos con este círculo que está abierto de par en par a todas estas cosas. Y he venido muchas veces y ve tú del siglo tal, la Bordeaux tal, ¿vale? Y una información correctísima ahí. Pero es que este hombre ha tenido la inteligencia de contar la historia que hay detrás de cada cosa que hay allí. Y yo soy sobrino nieto de Curro Puya. Cuando yo he visto el dibujo que su padre, Francisco Conde, el comisario, su padre, el que ha hecho a lápiz esto, he visto la foto de mi tío Curro y digo, oye, esta foto la tengo yo en mi casa, y es como si estuviera aquí la foto a lápiz. O sea, ha hecho un trabajo. A la Niña de los Peines la ha pintado, que eso es, claro, cuando lees lo de la Niña de los Peines, la historia, por qué llega eso allí, te metes en la historia y entonces la vive, ¿no? Un Jueves Santo, esa mujer con ese pañuelo cuello, y le dicen qué bonito sería para la Virgen de las Angustias para un fajín de brea. Se quitó su pañuelo y dice, pues ya lo tiene la Virgen de las Angustias.
Qué bonito.
Claro, eso lo lees tú y está entusiasmada la gente de que sea tan explicativo los momentos eso. Antunes, que fue un jugador del Sevilla, que además fue de los dos, y más bético que Sevilla, pero donde fue internacional fue en el Sevilla. Se mete a entrenador y dice, si haciendo recreativo de Huelva, le hago una hazaña a la Virgen. Y así fue. Ascendió al recreativo y le hizo la falla. O sea, que todo tiene una historia detrás.
O sea, el rostro que hay detrás de cada uno de esos patrimonios.
Y si habéis estado, yo lo que más me gusta todo, pero a mí la mantilla clásica de la Virgen, de la forma que estos chiquillos, yo le digo cariñosamente chiquillos, que tengo en casa, que son Francisco Betanzo y Francisco Conde, y tres nuevos personas que están estudiando Bellas Artes de la Hermandad, pues han puesto la mantilla allí, que cuando yo entro, me quedo, porque yo la mantilla la tenía en mi mano, pero yo no se me ha ocurrido de ponerme a verla allí. Está puesta con tanto arte esa mantilla, que ve las palmeras perfectamente. Ahora la hemos puesto la clásica blanca y negra de la foto en blanco y negro de la Virgen de la Angustia, que sabéis que es muy conocida por esa foto, la Virgen de las Angustias. Y tiene detallitos que la gente está entusiasmada.
Esto con que complementa evidentemente la exposición. Pepe, a mí me gustaría saber cómo han vivido ustedes el proceso desde que les llegó al oído, luego también el ofrecimiento, evidentemente, de todo este movimiento, de todo este colectivo que empezó a organizarse para donar a la hermandad esta túnica. Desde la Junta de Gobierno, ¿cómo se ha vivido eso?
En la Junta de Gobierno, lo único que puso, quizá hubo algunas confusiones, porque la Junta de Gobierno, que yo presido y soy el responsable para lo bueno y para lo malo, las personas donantes, verás tú, de la Junta de Gobierno también hay donantes, y también hay incluso la comisión, eso, que lo que sí quise dejar muy claro de que era una cosa anónima y donante, para que no confundiéramos de que una prenda de esas características, teniendo dos túnicas bordadas y pasando la situación que se está pasando, lo que no quise que nunca se pensara de que se iba a gastar, no sé el dinero, pero mucho, como comprenderéis, en una situación que era una necesidad, no, pero era algo que para patrimonio, recuperar algo que se quemó en su día, era grandiosa la idea, pero siempre que estuvieran las personas y las personas que presiden nuestra Sevilla por muchos motivos, ya me está entendiendo, una túnica de esa característica lo que vale, pues no está bien visto. Y se quedó muy claro cuando se aclaró, las puertas abiertas ha tenido esa comisión de la Casa Hermandad en cada momento, o sea que hemos estado unidos y seguimos unidos, de hecho se presenta la túnica allí, se bendice y luego hay una mesa redonda que preside, no sé si conocen ustedes a Gabriel Ferrera, que okay. Es algo ya, eso es, yo creo que puede durar 4 o 5 horas la conferencia, porque escucharlo hablar ya eso es algo maravilloso, y entonces ellos han tenido en la Junta de Gobierno la colaboración lógicamente de puertas abiertas, de alegría, y de apoyarlo en todo lo que nosotros hemos podido, y he ido con ellos muchas veces a visitar con esa comisión, me han invitado ellos, y gustosamente yo he ido al proceso, siempre yo sabiendo estar en mi sitio, porque las ideas de ellos, el empuje de ellos, eso no quiere decir que hay Junta de Gobierno que ha sido colaborador y donante, y que estamos en el anonimato, pero que esto es una bendición. Y también nos hace recordar otros tiempos pasados, que todos venimos de ahí, de esos troncos, y mi tío, pues, en aquellos tiempos, pues, también fue persona que conoció eso, que tenemos todavía con 97 años, mi tío Manolo Moreno, que es el único que nos puede contar ciertas cosas de lo que pasaron en aquellos momentos, y hasta esta mañana la posición se ha emocionado, porque eso lo conoció, es el único que tenemos que puede dar fe de esas cosas.
Pepe, por hablar un poco de la madrugada, la hermandad de los gitanos ha sido, posiblemente habrá habido alguna, pero yo, al menos que yo tenga constancia, la primera a la que le he escuchado decir, vamos a racionalizar horarios itinerarios para que no sufran nuestros hermanos nazarenos.
Sí, para mí lo más importante, aparte de los hermanos nazarenos, el cortejo entero, porque ya sabe que hay músicos, hay acólitos, sí, hay costaleros y hay de todo. Y componemos 2.400 personas, lo que es eso. Yo cuando sale eso a la calle, lógicamente, a mí se me cambia el semblante, verás tú, no, se me seca la boca, yo no respiro hasta que estamos todos dentro, porque es una responsabilidad, claro, muy grande. Es muy dura la estación de penitencia, es muy dura, y entonces nosotros estamos tratando por todos los medios, ojalá lo consigamos dentro de una hora antes, de tirar por calles que a lo mejor no son tan lucidas por su estrache, pero sí son más cómodas para andar, y entonces buscando siempre de que la comodidad del nazareno, yo lo que quiero que ellos me digan algunos, no como me dicen siempre, Pepe, qué sufrimiento, qué esto, entonces vamos también colaborando con el día de dar unos rodeos, no sé si os acordáis el año pasado, que nosotros cuando llegamos a Javier Lasso de la Vega, pues estábamos iniciando nuestra estación de penitencia, sin embargo tiramos a mano derecha y luego cogimos San Miguel,
sí, luego, ¿no? Claro, creo que fue, ¿no?
No, Jordaoy, se doblegó San Andrés y se llegó a Borde Dios.
Soy muy malo para las calles, pero que en vez de
Borde Dios, San Miguel, y se accedió por Trajano, digamos.
Eso es, o sea, que dimos un rodeo, ¿para qué? Al mismo tiempo que colaborábamos con el día para que el encuentro con la Macarena no fuera, que gracias a Dios no tenemos nunca problemas, pero si no pueden esperar ellos el mínimo de tiempo, nosotros con mucho gusto. Y al mismo tiempo alivia un poco esa estación de evidencia. No es lo mismo estar esperando una madrugada en las esperas de las hermandades de todas, es lamentable porque se cansa uno mucho, pero una madrugada llega el momento que cuando ha amanecido y te lleva 20 minutos parado, es que ese cuerpo se te viene abajo y pasan muchas cosas. Entonces yo estoy deseando de que todo se arregle y que la madrugada sea por fin un encuentro feliz, de que todos estemos contentos, porque el esfuerzo que hacemos todos, lo sé, y hacemos un esfuerzo enorme, pero en fin, se necesita ahí un colchoncito de tiempo y demás, que ojalá se arreglen las cosas y ser un hombre muy feliz. Me despediré de la Semana Santa de Sevilla siendo muy feliz.
¿Cuánto te queda, hermano mayor?
Ya me han dado el toque de que vamos ligerito, ¿eh?
Es que además última Semana Santa. Es que además ustedes tienen un límite, una línea roja, que son las 9:15 de la mañana en la catedral, claro, que a partir de ese momento ahí ya no puede haber nadie, porque empiezan ya los oficios.
Claro, eso fue una gran sorpresa que nos llevamos, torpe de mí, de que nunca me preocupé cuando se ha alargado la madrugada hacia atrás. Pues nosotros éramos conscientes de que 25 minutos entrábamos más tarde en la carrera oficial. Y lo aceptamos, ¿por qué? Porque mi hermandad de la Macarena y de la Esperanza Triana, estas dos hermandades tan bellas, necesitaban tiempo, porque se ve. Bueno, pues venga, vamos a retrasar y los 25 minutos y los gitanos lo asumen. Claro, los gitanos lo que no sabía es que cuando llegué a la catedral, con muy buen tono, en muy buena sintonía, el canónico que nos recibe, que era precisamente mi párroco de San Román, don Manuel Cotrino, pues me dijo, Pepe, la hora es que son 18 para 20, eran ya Yo sí, es que nosotros hemos tenido un pequeño parón, claro, y nos pertenece esa lima. Dice, no, si es que aquí a las 9:30 esto está cerrado, están los restos. Entonces me quedé un poco, digo, bueno, entonces nosotros esto es una situación de angustia, ¿no?
Que un límite por detrás, claro, que no es decir que no te puede colar a las 9 de la mañana.
No, es que esto está cerrado. De hecho, cuando salimos, el ANSES todavía no habíamos salido a la Plaza Virgen de los Reyes, miro para atrás y la puerta estaba cerrada. Y dije, digo, ahí se han quedado un montón que han ido al servicio y no han podido, no le han dado lugar de salir, me pensé y todo. Claro, ante esa situación yo he tenido que llegar a decir, esto hay que arreglarlo, es que esto no puede ser, porque si hay una situación, yo no puedo hacer la estación de penitencia que hacemos, que la asumimos, pero nosotros cuando ya pasamos por esta calle que tenemos aquí al lado de la COPE, ahí lo que se ve son personas cansadas, ya el calentito en el suelo, el chocolate volcado, o sea, una situación, muy poquita gente, 30 personas, 40, 50 en los parques, pero que eso lo asumo yo porque tengo que asumirlo, pero lo que no puedo es encima de esa situación que me diga y ahora corre, que si no, no vayamos a crear una situación de que media cofradía esté dentro y media fuera, eso sería muy malo para la Semana Santa, y como eso es, hay que cumplirlo así, pues estamos ahí tratando a ver de qué forma lo arreglamos, que yo tengo mucha esperanza de que se arregle por el bien de la madrugada y por el bien de la Semana Santa.
Oye, Pepe, a lo mejor tú no, evidentemente no vas a querer desvelar nada, pero volviendo un poco a la túnica del Señor, ahora mismo la gente está eufórica porque se ha conseguido un logro que parecía inalcanzable. Me da a mí la sensación de que cuando hay un poco de respiro cabría la posibilidad incluso de abordar otros proyectos incluso más importantes. Hay allí una foto también de un manto que se perdió, cabría, sí, la posibilidad.
Se perdieron tantas cosas que ahí está la muestra de lo que nos quedó, una saya y un broche del Cristo. Yo sinceramente, la Junta que entra dentro de un año, lógicamente vendrá con sus deseos de yo estoy centrado, muy centrado en la Casa Hermandad. De que la Casa Hermandad se va a lograr de que esté terminada dentro de este año que a mí me queda. Eso no quiere decir que yo me vaya a preocupar si se termina o se termina el año siguiente que yo no soy hermano mayor, porque es un proyecto de hermandad que la que está en el cielo de la señora Duquesa y Juan Miguel Ortega pues consiguieron esos terrenos en su día. Luego llegamos nosotros y seguimos el proceso, lógicamente, y el hermano mayor Antonio Vargas también siguieron los procesos de papeles y demás. Cuando llegamos nosotros, pues lo que estaba era el solar, y gracias a Dios ahí está. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que esto es de Pepe Moreno? No, esto es de la hermandad, puesto que todos los hermanos mayores han aportado lo que han podido. Si la casa no se hace, pero no se puede equipar, porque una vez que nos mudemos, como todo el mundo, quiere ir al piso nuevo con unas condiciones buenas. Entonces, pues yo vendré a la inauguración como uno más y ya está, no me pasa nada por eso. Pero yo estoy centrado en de que eso vaya para arriba, que se termine la casa, que estén contentos los hermanos, y estoy muy centrado en eso. Un proyecto muy importante y muy fuerte. Entonces, no, ¿para qué te voy a decir? Estoy centrado en otro, no. Pero que cuando vengan las cosas van a estar en una situación que se van a poder centrar en otros proyectos, gracias a Dios, pues la verdad es que sí.
Pepe, ¿qué es lo mejor que te lleva de todos estos años de hermano mayor de los gitanos?
Me llevo uno de mis mejores satisfacciones, hay varias y te lo voy a decir seguida porque sé que esto es tiempo oro. Uno es Antonio Bejarano, otro es don Juan Doado, no sé si lo conocéis, que hombre, es el director espiritual de la hermandad.
Claro que sí.
Y otro es que mis hermanos de la hermandad de los gitanos, cuando yo entré, me propuse, lógicamente, como no tiene que ser de otra manera, que yo no sé quién me ha votado, quién no me ha votado, pero que yo era el hermano mayor de la hermandad de los gitanos en su totalidad. Y gracias a Dios, aunque percibo quién podía haberme votado o no, estamos haciendo una unión y hay una sintonía que es la que yo perseguía, lógicamente. Y luego hay momentos muy grandiosos de otra índole, que cuando la Macarena a mí se me pone, cuando hay 200.000 personas en la calle, se pone la Macarena delante del Señor de la Salud, la Virgen de las Angustias, y tengo que dirigirme a ella, pues eso no se me va a olvidar la vida.
¿Eso cómo se lo iba a esperar?
Eso es pues una cosa que eso no entraba dentro de mis cálculos, y gracias a Dios pues salió de un embrujo con una sintonía que yo duró 20 minutos, no duró más, pero me dicen en la Macarena que es 20 minutos más intenso. Fueron preciosos y que no se me olvidara, entre muchas cosas. Un 8 de diciembre llevamos a la Virgen a San Román otra vez, porque de allí salió de una manera, hicimos allí los cultos del 8, y fue un momento también de recordar, de nostalgia. Yo creo que estos son sentimientos y nostalgia. Me llevo muy, muy buenos momentos, muy buenos momentos. Y luego me llevo una cosa que de verdad me asombra, que eso es debido a la hermandad. Yo fui una de las personas que pude estar tratando con esa señora, que todos sabéis, Duquesa de Alba, y me he sentado muchísimas veces a charlar con ella. Son recuerdos que no se me van a olvidar la vida. Y sobre todo, la amistad que me brinda y que me da la posibilidad a Curro Romero de ser su amigo y sentarme en muchas ocasiones con él, porque hasta le hicimos un festival en el cual él se prestó a que le hiciéramos el festival, en el cual se recogió 41.000 euros para la bolsa de caridad de la Hermandad de los Gitanos. Y eso tuvo a ser una satisfacción de poder hacer el bien. Consecuencia de que él se prestó a que le hiciéramos ese homenaje a los flamencos, fue en el Maestranza, fue grandioso el festival, y su amistad pues, también es otra cosa que me la llevo en mi ser, y sobre todo los domingos que mis hermanos se acerquen, me saluden, me den un beso y tengamos armonía, ese es el tesoro más grande que me llevo.
Las buenas personas siempre atraen a las buenas personas. Pepe, muchísimas gracias por haber estado en tu casa. Enhorabuena por la exposición y miramos ya de cara a la madrugada. Una muy buena y muy feliz estación de penitencia.
Pues gracias por desearme eso y gracias por invitarme. Un placer.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Séptima estación. Jesús carga con la cruz. Y llevando a cuesta su cruz, salió para un lugar que le llamaban Calvario, en arameo, Gólgota.
¿Qué estamos escuchando, Manolo?
Bueno, pues un momento muy intenso, casi ya de cuaresma. A mí eso de la precuaresma no es muy del agrado, pero es el traslado del Señor, del Santísimo Cristo del Calvario, desde su altar hasta el altar mayor, presbiterio de la Magdalena, en un devotísimo Vía Crucis. Es una de las estaciones y realmente, bueno, pues multitudinario, por cuanto la iglesia prácticamente se llenó, pero yo creo que el silencio es altamente elocuente y había que destacar los comentarios que se hicieron todos relacionados, bueno, con los sentimientos de la madrugada de Sevilla, de los nazarenos de la Hermandad del Calvario y evidentemente entroncados con ese momento, esa estación que se estaba viviendo. Realmente bellísimo y muy devota el Vía Crucis de la Hermandad del Calvario.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Como cada jueves suenan las saetillas del silencio para dar paso al guardamanto de Paco Robles.
El problema no está en que los capataces salmantinos imiten a los sevillanos, sino en que los costaleros de Salamanca invoquen el nombre del barrio de Triana antes de una levanta. El problema está dentro de nuestra propia ciudad, porque nosotros somos los que nos imitamos a nosotros mismos. Empezando por este plumilla que se atreve a decirlo en voz alta y que colabora en ese fatuo empeño. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y que lo haga, como estamos haciendo en este caso, sobre nuestro propio tejado. Estamos consiguiendo que la Semana Santa se convierta cada vez más en una parodia de sí misma. Nos asomamos a los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato que le sirvieron a Valle Inclán para crear el esperpento. Todo se deforma con esa capacidad del sevillano para destrozar la pureza del legado recibido. Si los capataces salmantinos imitan a los sevillanos, los hispalenses imitan a los pregoneros en cuanto les ponen un micrófono por delante. Hay hermanos mayores que hablan como si estuvieran en el despacho oval de la Casa Blanca, no confundir con el bar del mismo nombre, donde celebraban sus conspiraciones los que terminaron recientemente con un presidente del Consejo de Cofradías. Porque esa es otra, el gusto que tienen algunos cofrades por jugar a la política de bajo vuelo con las muy sevillanas puñaladas por la espalda incluidas. Que nos imiten fuera de Sevilla no es culpa nuestra, tampoco hay que dedicarse a la flagelación continua. Pero que nos imitemos a nosotros mismos hasta caer en lo relamido y en lo cursi, en lo sentimentaloide y en lo almibarado, sí es responsabilidad de nosotros. La Semana Santa es algo mucho más natural que el estilo lírico que aparece en demasiados pregones, afortunadamente.
varios nombres propios antes de irnos, Manolo, el de Manuel Muñoz Mayoral.
Hoy se ha enterrado histórico armado de la Macarena, el más veterano de los legionarios del Señor de la Sentencia, que falleció ayer de madrugada. A buen seguro que la Virgen de la Esperanza lo habrá acogido ya en su seno.
También le vamos a enviar un abrazo a los familiares, entre ellos a Francisco Vázquez Perea, Paco Vázquez Perea, por el fallecimiento de su padre, José Manuel Vázquez Sanz. Que es era el actual.
La hermandad del museo, efectivamente, ha comunicado el fallecimiento de José Manuel Vázquez Sanz, actual número uno de la Corporación del Lunes Santo, a los 92 años de.
Y era hermano también.
De la buena muerte también.
De los estudiantes. Y un último nombre propio, el de Francisco
Berjano. Francisco Berjano, Kiko Berjano, que será en este caso el galardonado con el olivo de plata de la Hermandad de la Redención.
Permítanme añadir un nombre propio, personal, no es conocida para el gran público, pero le vamos a enviar un abrazo muy fuerte a María del Carmen González Ceferino, hermana de Pasión, a la cual la pasada semana la Junta de Gobierno la nombró hermana benemérita por tantos años de fidelidad y de devoción al Señor de Pasión. Apuntes para la agenda del fin de semana,
Manuel. Principalmente musical, Pedro. El viernes, mañana viene a las 8:30 en Omnium Santorio, concierto de banda de Coria del Río, de marchas procesionales. Mañana en la Soledad de San Lorenzo, en este caso en su casa de hermandad, en la calle Martínez Montañar, a partir de las 9:30, una interesante mesa redonda. Es compatible el barroco con el Twitter. También el viernes a las 9:00 p.m. tendrá lugar un concierto en la Basílica del Cristo de la Aspiración, El Cachorro, por parte del coro de la Escuela Municipal de Gines y el coro de Voces Blanca Villa de Guillena. Y el sábado tendremos una cita musical a las 7:00 p.m. en la Capilla de los Marineros, donde la banda de la Sagrada Columna y Azote ofrecerá un concierto dentro de los actos del 25 aniversario de su fundación. Recordar que el Calvario y el Cristo de la Salud de la Hermandad de la Candelaria están también de quinario.
Gracias, Manolo, hasta la semana
que viene. Gracias a usted, don Pedro.
Elías, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias también a José Alberto Ceballos, que estuvo al frente de la técnica. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6:05, 6:10 de la tarde, aquí en COPE Más Sevilla.